Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenida, bienvenido a SBS Audio, Australia en español. Te saluda Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Este lunes 18 de agosto de 2025 te doy la bienvenida junto a Claudio Vázquez desde nuestros estudios en Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos sobre el caso de Adriana Rivas, porque esta mañana el juez Michael Lee ha determinado que la vista final se celebrará entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026, por lo que la sentencia de extradición se vuelve a retrasar. Te traemos el testimonio del abogado de los familiares de uno de los civiles desaparecidos. Además, analizaremos qué viene tras la reunión del viernes entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Finalmente, no se llegó a un acuerdo de paz y el próximo paso será una cita a tres bandas en la Casa Blanca con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky y representantes de la Unión Europea a la que no acudirá Putin. También hablaremos de cultura y migración, dos conceptos unidos por la autora argentina Belén López, quien ha escrito el libro De mí para ti, cartas de amor a los hogares que dejamos atrás. Además, repasaremos con Noelia Blasco lo que ha dado de sí la última jornada de la AFL. Todo esto hasta las 2 de la tarde, aunque antes vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
¿Cuántas obligada a pagar multa de 90 millones de dólares por despidos ilegales? Gobierno considera que buenos resultados económicos permiten a Australia llevar adelante una reforma económica. Dos candidatos de derecha pasarán a segunda vuelta en elecciones presidenciales bolivianas. Estos son los titulares del lunes 18 de agosto de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La mayor aerolínea de Australia, Qantas, ha sido condenada a pagar una multa histórica de 90 millones de dólares, por lo que se ha calificado como el mayor caso de despidos ilegales en la historia del país. Qantas subcontrató a más de 1.800 trabajadores de equipaje, limpiadores y personal de tierra durante la pandemia del COVID-19 en 2020, en una medida que, según dictaminó el Tribunal Federal, tendría por objeto reducir el poder de negociación de los sindicatos en las negociaciones salariales. La apelación de la aerolínea ante el Tribunal Supremo no prosperó, lo que allanó el camino para la multa impuesta hoy. ¿Cuántas tendrá que pagar esta cuantiosa factura, además de los 120 millones de dólares que ya ha abonado en concepto de indemnización al personal de tierra afectado por las pérdidas económicas, el dolor y el sufrimiento causados por la subcontratación? El ministro de Hacienda Federal australiano afirmó que los principales indicadores económicos, entre ellos el crecimiento salarial y la inflación, han situado al país en una posición ideal para llevar a cabo una reforma económica. A partir de mañana 19 de agosto se celebrará en Canberra una mesa redonda económica de 3 días de duración y Jim Chalmers afirmó que hay prioridades claves para que abordar para aumentar la productividad después de que Australia haya registrado recientemente su década más débil en cuanto al crecimiento de la productividad en 60 años. El primer ministro australiano Anthony Albanese, por su parte, afirmó que la inteligencia artificial será uno de los temas centrales de la mesa redonda sobre productividad. Albanese dijo que espera con interés colaborar con los líderes empresariales, sindicales y de la sociedad civil que han sido invitados. Por su parte, el ministro Chalmers dijo que el gobierno está consultando con expertos sobre cómo cambiar la normativa que está frenando el crecimiento de la industria y sobre las formas de adoptar y adaptarse a las nuevas tecnologías.
I'm optimistic that there is an appetite for reform. Soy optimista y creo que hay ganas de una reforma. Hay ambición a la hora de abordar los tres grandes retos de nuestra economía. En primer lugar, la productividad, pero también la resiliencia económica y la sostenibilidad presupuestaria, decía el ministro Chalmers. En noticias internacionales, los líderes europeos afirmaron que garantizar seguridad para Ucrania será una prioridad clave cuando se reúnan este lunes con Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca. Los jefes de Estado de Gran Bretaña, Italia, Finlandia y Francia asistirán a la reunión con el presidente de Ucrania, que se encuentra bajo presión del presidente estadounidense para que acepte un acuerdo, después de que Trump se reuniera cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también asistirá a la reunión en la Casa Blanca. Von der Leyen dijo que no se alcanzará un acuerdo de paz sin las garantías de seguridad adecuadas. En primer lugar, debemos contar con sólidas garantías de seguridad para proteger tanto a Ucrania como los intereses vitales de Europa en materia de seguridad. Ucrania debe poder defender su soberanía y su integridad territorial. No puede haber limitaciones para las Fuerzas Armadas ucranianas, decía la presidenta de la Comisión Europea. Por otra parte, los miembros de la comunidad ucraniana en Australia han expresado su indignación por la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. La reunión en Alaska excluyó al líder ucraniano y, aunque no se llegó a un acuerdo, según se informó, se discutió la posibilidad de que Ucrania cediera territorio a Rusia. Aunque el primer ministro Anthony Albanese afirmó que el diálogo entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia es algo positivo, subrayó que no se debe recompensar a Rusia por la invasión. El embajador de Ucrania en Australia, Vasil Mikronichinchenko, declaró a SBS World News que Putin no es una figura digna de confianza. No hemos visto nada por parte de Rusia que indique que los rusos se tomen en serio el fin de esta guerra, sino que, de hecho, han intensificado sus ataques. Han enviado más gente a Ucrania y han lanzado más misiles y drones para destruir y matar a más ucranianos. Eso es lo que hemos visto. Vladimir Putin es un criminal de guerra, está acusado por la Corte Penal Internacional y lo odiamos con toda nuestra alma, decía el embajador ucraniano en Australia. El calor abrasador ha dificultado los esfuerzos para contener 20 grandes incendios forestales en toda España, lo que ha llevado al gobierno a desplegar 500 efectivos adicionales de la Unidad Militar de Emergencia para combatir las llamas. En la región noroccidental de Galicia, varios incendios se han unido y han formado un gran incendio, lo que ha obligado a cerrar autopistas y servicios ferroviarios. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado que el calor actual no está ayudando.
Quedan días complejos.
We have tough days ahead.
Nos esperan días difíciles, días complejos. Lamentablemente, la meteorología no está de nuestro lado. Por eso pido a nuestros ciudadanos que escuchen atentamente lo que dicen las autoridades, lo que dicen los profesionales y los técnicos. Deben confiar en ellos, porque nuestro principal objetivo es salvar y proteger las vidas, decía Pedro Sánchez. El sur de Europa está viviendo una de las peores temporadas de incendios forestales en dos décadas y España es uno de los países más afectados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado las protestas nacionales que exigen el fin de la guerra en Gaza. Los manifestantes afirman que es necesario un alto al fuego para recuperar a los rehenes que Hamas sigue reteniendo en la franja de Gaza. En respuesta, Netanyahu defendió la decisión del Gabinete de Seguridad israelí de ampliar sus operaciones militares y ocupar toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, Hamas ha emitido un comunicado en el que describe los planes de Israel de reubicar a los civiles fuera de la ciudad de Gaza como una nueva ola de genocidio y desplazamiento. Las autoridades sanitarias de Gaza afirmaron que Israel ha matado a más de 61.000 palestinos desde el 7 de octubre de 2023. Bolivia celebró elecciones parlamentarias y presidenciales este domingo y, según el conteo rápido, elegirá a su próximo presidente en una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha. El senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, lidera el recuento de votos válidos con el 31,6% de respaldo, consolidándose como la principal sorpresa de la jornada. En segundo lugar aparece el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de Libertad y Democracia, con el 21,7%. El tercer puesto fue ocupado por el empresario Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad con 19,5%, quedando así fuera de la contienda. Los otros candidatos no alcanzaron el 10%. Con estos resultados, Bolivia se encamina a una segunda vuelta electoral el próximo 19 de octubre, en la que se enfrentarán dos liderazgos opositores. Y será la primera vez en la historia democrática reciente que el movimiento al socialismo no esté representado en el balotaje presidencial. En los deportes, este fin de semana comenzaron algunas de las principales ligas de fútbol de Europa. En España, el actual campeón, el Barcelona, venció de visita al Mallorca por 3-0, con goles de Rafinha, Ferran Torres y Yamin Lamal. Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Simeone cayó de visita ante el Español por 2-1, a pesar del gol inicial del argentino Julián Álvarez. En el Español anotaron Miguel Rubio y Pere Milla. En otros resultados, el Athletic Club de Bilbao venció al Sevilla por 3-2, mientras que el Getafe venció al Celta de Vigo de visita por 2-0. En tanto, en la Premier League de Inglaterra, en la madrugada, el Arsenal, dirigido por el español Mikel Arteta, venció de visita al Manchester United por 1-0. El equipo mancuniano parece no salir de una crisis que arrastra ya por varios años. En tanto, el Chelsea empató con el Crystal Palace a 0-0 y en la primera fecha ganaron también el Manchester City y el Liverpool, grandes candidatos al título. Y en tenis, otra vez tendremos un enfrentamiento entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner en el torneo Master 1000 de Cincinnati, jugado en Estados Unidos. El número 1 y número 2 del mundo reeditarán así las finales de los últimos Grand Slams del año, en donde se repartieron los triunfos. Alcaraz venció a Alexander Zverev en semifinales en 2 sets, mientras que Jannik Sinner venció a Terence Atman también en 2 sets para así llegar a la final. En la parte femenina, la polaca Iga Swiatek jugará la final luego de vencer a Elena Rybakina en 2 sets y se enfrentará así en la final a la italiana Jasmine Paolini, que derrotó a Kudermetova en 3 sets. Las finales de este torneo de Cincinnati se jugarán el martes en hora de Australia. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará mayormente soleado por la tarde con una máxima de 23 grados. Adelaide mayormente soleado también por la tarde con una máxima de 16 grados. Melbourne se encontrará nublado esta tarde con un tope de 14 grados. Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 13 grados. Canberra parcialmente nublado por la tarde con un tope de 14 grados. Sydney presentará precipitaciones esta tarde con una máxima de 15 grados. Brisbane presentará posibles lluvias por la tarde con un tope de 22 grados. Y Darwin soleado toda la tarde con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 18 de agosto de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes, esto es SBS Audio Australia en Español. Soy Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Un placer acompañarte durante esta hora y en nuestro idioma. Este lunes 18 de agosto vamos a analizar cómo están las cosas en relación a la guerra en Ucrania tras la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin celebrada este viernes en Alaska. Ambos mandatarios no llegaron a un acuerdo claro y habrá otra cita el próximo lunes entre Trump, el líder ucraniano Vladimir Zelensky y líderes europeos. También exploraremos los retos de ser migrante a través de la autora argentina Belén López, quien nos contará lo que esconden las páginas de su libro De mí para ti, cartas de amor a los hogares que dejamos atrás. Te traemos también lo último de la AFL, pero primero... La sentencia que confirmará o rechazará la extradición de la exagente chilena de la DINA, Adriana Rivas, se vuelve a retrasar hasta una fecha comprendida entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026. Así lo ha determinado esta mañana el juez Michael Lee en la Corte Federal, tras la audiencia preparatoria y previa a la vista final. La decisión ha caído como un jarro de agua fría para los familiares y representantes de los civiles desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Justo al terminar la audiencia, hace alrededor de 2 horas, he hablado con Alberto Espinosa, abogado de la familia de Víctor Díaz, secretario del Partido Comunista que fue torturado y asesinado por la Brigada Lautaro, a la que pertenecía Rivas. Estas son sus sensaciones.
Bueno, la verdad es que estamos consternados, dolidos, asombrados. Creo que los calificativos sobran en esta circunstancia para calificar esto como una denegación de justicia brutal, porque se trata de una solicitud de extradición que se dilata en el tiempo de manera injustificada. Se encuentra absolutamente acreditada la participación criminal de Adriana Rivas en delitos que están calificados como delitos de lesa humanidad, que están dentro de del derecho internacional de los derechos humanos como delitos de desaparición forzada, de manera que tienen una continuidad en el tiempo, en la medida que los cuerpos de las personas detenidas no se encuentren. Y es el caso justamente de Víctor Díaz, de Fernando Navarro, de Lincoln Yambe Ríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Vélez y Reinalda Pereira, todos detenidos desaparecidos de la época de la dictadura de Pinochet, por agentes de la DINA, que fueron llevados a un lugar de exterminio, a un centro de detención que fue un lugar de exterminio, como fue el cuartel Simón Bolívar. Y nos encontramos con esta decisión del juez Lee, que dilata una vez más este proceso de extradición, no obstante que se encuentren acreditados de manera fehaciente los elementos atributivos y inculpatorios en contra de esta Adriana Rivas, de manera que esta situación nos tiene absolutamente consternados, y diría yo con dolor y con un poco de una fuerte molestia por parte de los familiares de estas personas detenidas desaparecidas.
Lo que ha sucedido en esta audiencia es que se ha pospuesto la audiencia final pues en una fecha entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026. ¿Qué esperabas de esta audiencia?
Bueno, nosotros esperábamos que esta cuestión de la extradición ya fuera resuelta de manera definitiva, porque esto se viene postergando ya desde hace muchos años. Han habido innumerables audiencias donde se ha escuchado de sobremanera la posición de la criminal, de la señora Adriana Rivas, y parece que la voz de las víctimas no es escuchada, ¿no? Porque se han sucedido apelaciones tras apelación, recurso tras recurso, con la única finalidad de dilatar, digamos, la entrega y que finalmente se pueda materializar la justicia, ¿no es cierto?, respecto de crímenes que ofenden a la humanidad en su conjunto, ¿no? O sea, estos son crímenes que están calificados como crímenes de lesa humanidad. Y la desaparición forzada tiene una continuidad en el tiempo, de manera que por eso no es aplicable, por la misma calificación de crimen de lesa humanidad, no es aplicable las disposiciones sobre prescripción. Y el delito se sigue manteniendo en el tiempo en la medida que los cuerpos de las personas detenidas no aparezcan. Y eso es lo brutal de este crimen, ¿no es cierto?, de la desaparición forzada, ¿no? Que no se tiene noticia de las personas, no obstante tener claridad que ellas fueron detenidas por agentes del Estado dentro de esta política criminal impulsada por la dictadura militar bajo la impronta de la doctrina de la seguridad nacional, en donde trató a personas de civil, a civiles, ¿no es cierto?, como enemigos de la patria.
¿Cuáles son tus niveles de confianza? ¿Crees que el fallo va a suceder o tienes alguna, digamos, temor en que no se produzca esa extradición?
Bueno, nosotros nos asiste la convicción de la verdad y la justicia, de que los antecedentes que Chile ha entregado al Estado de Australia son suficientes y tienen la convicción jurídica para que esta extradición sea acogida. Es decir, se encuentra acreditado el delito y se encuentra acreditada la participación, por lo menos en una primera fase procesal, ¿no es cierto?, para sostener una inculpación, ¿no es cierto?, de la extraditable. de Adriana Rivas. Pero estas decisiones que adoptan los tribunales australianos no hacen de alguna forma generar dudas respecto de la decisión final, no obstante que tengamos la confianza y la convicción de que están todos los antecedentes para que esta extradición sea acogida y finalmente se pueda materializar la acción de la justicia acá en Chile, de acuerdo a las reglas del debido proceso y conforme a las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, que son aplicables para todos los estados, ¿no? Sobre todo cuando se trata de crímenes de esta naturaleza, de crímenes de lesa humanidad, porque se dieron justamente en el contexto de un ataque generalizado en contra de la población civil como parte de una política de Estado, ¿no? Que fue el terrorismo de Estado impulsado por la dictadura de Pinochet, de la cual Adriana Rivas formaba parte como agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, que estaba encabezada por el coronel Manuel Contreras.
Eran palabras de Alberto Espinoza después de que se haya producido otro retraso en la sentencia de extradición a Adriana Rivas. Y ahora pasamos a hablar sobre la situación en Ucrania, porque tras la reunión de casi 3 horas que se produjo el viernes entre el presidente ruso Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, no salió ningún acuerdo, aunque parece que hay un nuevo paso a seguir, y es que tras esta reunión habrá otra en la Casa Blanca el próximo lunes. Será a 3 bandas con Trump, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes de la Unión Europea. No participará Putin en esta reunión. Claudio Vázquez nos cuenta más detalles de este tema.
Gracias, Gonzalo. Antes de la reunión de alto riesgo con Vladimir Putin en Alaska, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sabrían 2 minutos tras reunirse con el líder ruso si este encuentro sería un éxito. Y pasaron casi 3 horas antes de que los líderes salieran de la reunión a puerta cerrada. Esta fue la primera reunión cara a cara entre Trump y Putin desde 2019, ya que el líder ruso ha sido condenado al ostracismo por los líderes occidentales desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Trump dijo que esta fue una reunión muy productiva.
Creo
que hemos tenido una reunión muy productiva. Ha habido muchos puntos en los que hemos estado de acuerdo. La mayoría de ellos, diría yo. Hay un par de cuestiones importantes en las que aún no hemos llegado a un acuerdo, pero hemos avanzado algo. No hay acuerdo hasta que haya acuerdo. Llamaré a la OTAN dentro de un rato. Por supuesto, llamaré también al presidente Zelensky, decía el presidente Donald Trump. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Vladimir Putin también consideró productiva este encuentro, pero para los intereses rusos. Espero que el acuerdo de hoy sea el punto de partida, no solo para la solución de la cuestión ucraniana, sino también para ayudarnos a restablecer las relaciones comerciales y pragmáticas entre Rusia y Estados Unidos, decía el presidente ruso. Líderes europeos como Emmanuel Macron de Francia, Keir Starmer de Reino Unido, entre otros, afirmaron que garantizar la seguridad para Ucrania será una prioridad clave cuando se reúnan este 18 de agosto con Volodymyr Zelensky y también con Donald Trump en la Casa Blanca en Washington. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también asistirá a la reunión, afirmó que no se alcanzará un acuerdo de paz sin las garantías de seguridad adecuadas.
We must have strong security guarantees to protect both.
En primer lugar, debemos contar con sólidas garantías de seguridad para proteger tanto a Ucrania como los intereses vitales de Europa en materia de seguridad. Ucrania debe poder defender su soberanía y su integridad territorial. No puede haber limitaciones para las Fuerzas Armadas ucranianas, decía la presidenta de la Comisión Europea. Entrevisté hace pocos días al analista internacional de la Universidad de Southern California, Miguel Híjar, quien opina así sobre la importancia de la reunión entre ambos líderes de las potencias mundiales para poner fin a la guerra en Ucrania.
Justamente lo más importante es esta oportunidad que se da de que 2 de las principales potencias militares del mundo se reúnan para tratar de negociar una salida a un conflicto que lleva ya más de 3 años, que se acerca ya a su 4º año. Entonces, esto es lo principal, esa es la parte clave de esta reunión. Sin embargo, pues lo preocupante de todo esto es la falta de una participación también de parte de Ucrania o de otras potencias que han estado involucradas de alguna manera u otra en el conflicto, particularmente los países europeos, ya sea el Reino Unido, Francia, Alemania, que han sido de las principales potencias involucradas. Y pues esto obviamente produce una serie de suspicacias entre los aliados occidentales. Y gran preocupación, particularmente porque históricamente el presidente Trump, si bien ha hecho ya algunas críticas a Vladimir Putin en tiempos más recientes, históricamente siempre ha visto a Putin con una visión un poco más positiva que los europeos y lo ha ensalzado en algunas ocasiones con algunos comentarios de admiración por la capacidad de liderazgo que tiene el presidente Putin. Entonces, esto obviamente genera preocupaciones y obviamente con mayor énfasis, dado a la reunión fallida que tuvo con Zelensky en la Casa Blanca, que llevó justamente a un enfrentamiento acalorado entre Trump y JD Vance por un lado y el presidente de Ucrania, Zelensky, por el otro. Si bien ha habido otras reuniones posteriores que parecen haber llevado un poco a menores tensiones, sigue estando la preocupación de que Estados Unidos realmente no quiere involucrarse de manera directa con Ucrania, no piensa hacer una negociación en la que los intereses ucranianos se vean del todo representados, sino más bien es el interés estadounidense y particular del presidente Trump de poner alto a este conflicto y que sea Estados Unidos visto como el país que finalmente logró la paz. Y lo vemos, obviamente, con todos los intentos que ha hecho Trump de mediar en otros conflictos. Lo acabamos de ver recientemente, en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán. Y, obviamente, también en las propias promociones que se hace a través de redes sociales. En las redes sociales de la Casa Blanca esta semana vimos que hizo una lista de los líderes mundiales que han llamado a que el Comité del Premio Nobel de la Paz le otorgue el premio al presidente Trump. Entonces, pues esto pareciera, una vez más, otro esfuerzo por llevarse este galardón.
El analista internacional Miguel Iger también comentó sobre la posibilidad real de que Ucrania acepte un acuerdo de paz en el que tenga que ceder grandes partes de su territorio a Rusia, tal como Vladimir Putin desea.
Creo que va a ser muy difícil que tanto Zelensky como el pueblo ucraniano acepten este arreglo, particularmente porque son territorios bastante amplios. Es prácticamente toda la zona del extremo este de Ucrania, en especial las dos famosas provincias de Donetsk y Lugansk, el Donbass, que pues siguieron un proceso más o menos parecido al de la península de Crimea. Hay esta ocupación por parte de las fuerzas rusas y después un supuesto referéndum de incorporación. Sin embargo, pues ante el derecho internacional, ante los ojos de la sociedad internacional, estos procesos no han sido legítimos, ni el de Donetsk y Lugansk, ni el de la península de Crimea. Entonces, pues obviamente ceder estos territorios y quizás algunos otros territorios más también en la parte este de Ucrania sería un arreglo inaceptable para los ucranianos. Sin embargo, el gran problema es que si no hay un apoyo mucho más profundo y decidido de parte de Occidente a Ucrania, este conflicto solamente se va a perpetuar porque Rusia sigue siendo una de las grandes potencias militares del mundo y al mismo tiempo, pues Ucrania no tiene la capacidad para derrotar a las fuerzas rusas por sí sola. Entonces, lo más probable es que no se acepten estos términos ni por parte de Ucrania ni por parte de algunos de sus aliados, los países de la Unión Europea. Sin embargo, creo que en el caso de Estados Unidos, eso es lo que se va a buscar, poner fin a la guerra de la manera más rápida posible, aun cuando esto tenga estas implicaciones. Y obviamente, si ese es el acuerdo al que trata de llegar Trump con Putin, pues va a tener que presionar Estados Unidos a Ucrania y Europa de una forma que logre convencerles y si no convencerles, por lo menos a través de ciertos instrumentos de coerción, obligarlos a aceptar estos términos.
Ese era Miguel Híjar, y el analista de política internacional de la Universidad de Southern California también nos comenta sobre el rol de Europa en estas negociaciones, ya que se reunirán en la Casa Blanca este lunes junto a Zelensky y Donald Trump.
Esa es una de las principales preocupaciones, que la voz de la Unión Europea, la voz de los países europeos, ya no tiene el mismo peso ni la misma relevancia. Sí, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero realmente, comparados con los otros tres, China, Rusia y Estados Unidos, pues su peso no es el mismo. Francia ha sido el que ha tratado de tener un rol más activo en el escenario internacional. Lo vemos, por ejemplo, en el conflicto Israel-Palestina, tomando esta iniciativa de reconocer al Estado palestino en la siguiente reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues ya prácticamente en unas pocas semanas, que llevó justamente a una cascada de declaraciones de intención de reconocimiento por parte también, por ejemplo, de Reino Unido, de Australia. Sin embargo, no tienen ese peso para realmente empujar a que las grandes potencias o que toda la comunidad internacional siga a su voz. Más bien, estamos en un momento en el que las tres más grandes potencias militares, Estados Unidos, Rusia y China, están volviendo a esta política de las grandes potencias, a esta idea de las esferas de influencia. Y entonces, realmente, los países europeos, la Unión Europea en su conjunto, quedan en un segundo plano, están siendo actores de segundo orden y realmente no creo que tengan el poder de influencia suficiente para cambiar las cosas. Y además de todo, si pensamos, por ejemplo, en otros miembros de la comunidad internacional que pudieran, digamos, manifestarse de alguna u otra manera en apoyo de alguna posición, pues vemos también que hay posiciones bastante divididas en otros bloques regionales. Pensemos en América Latina, que también ahí hay algunos gobiernos que se declaran completamente neutrales, otros que apoyan de manera decidida a Ucrania y otros que apoyan a Rusia. Y vemos este mismo patrón en otras regiones del mundo o incluso vemos que en otras regiones del mundo este conflicto ni siquiera está en su orden de prioridades de política exterior. Entonces, realmente Ucrania tiene muy corto margen de maniobra. Lo mismo pasa con los europeos. Al final de cuentas, lo que esta cumbre nos está demostrando es que va a ser en gran medida una decisión entre Estados Unidos y Rusia.
Ese era el analista internacional Miguel Híjar. Estaremos atentos entonces, Gonzalo, a la reunión de este lunes entre Donald Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y también los líderes europeos para saber si se acercan a la anhelada paz en la guerra ruso-ucraniana.
Gracias, Claudio. Vamos a otra pausa y volvemos con más. El duelo migratorio es probablemente uno de los aspectos de los que menos se habla cuando se vive en otro país, y la sensación de soledad y de ausencia de los seres queridos no ayuda. La autora argentina Belén López sabe bien cómo es dejar un hogar atrás. Por ello ha escrito un libro de poemas sobre sus vivencias como migrante, primero en España y ahora en Australia. La autora ha publicado el libro De mí para ti, cartas de amor a los hogares que dejamos atrás, una publicación que ya está disponible en librerías. El libro habla sobre el proceso de mudarte a otro país y encontrar un hogar lejos de casa. Sus hojas juegan con la creatividad, está escrito en dos idiomas, inglés y español, y entre sus líneas invita a encontrar el hogar en pequeñas cosas cotidianas. Noelia Blasco conversó con la autora de la publicación, Belén López.
Hola, Bueno, mi libro se llama De mí para mí, cartas de amor a los hogares que dejamos atrás, y habla un poco de ese proceso migratorio de mudarte a otro país y empezar a encontrarse con uno mismo, encontrar el hogar lejos de casa, y de todo ese proceso que vamos teniendo los migrantes al llegar a un país nuevo. Yo estuve primero en Barcelona durante 5 años y el año pasado de Australia a Melbourne, y desde ahí, bueno, empecé a escribirlo en Barcelona y al llegar a Melbourne empecé a armarlo como libro. Algo que arrancó como un diario íntimo terminó siendo el libro que estoy presentando.
¿Qué tipo de experiencias o de vivencias, de sentimientos plasmas en ese libro para que, sobre todo, imagino que se pueda proyectar especialmente para gente que no vive en su país, que no está rodeado de su familia, de sus amigos, de gente cercana, ¿no?
Sí, bueno, principalmente es el encontrarse dentro de uno mismo, encontrar ese nuevo hogar una vez que uno deja su propio hogar o lo que conocía hasta ese momento. Y después, algo que tiene muy interesante el libro es que está en inglés y en español, es un libro bilingüe, y también habla de, bueno, creo que muchos migrantes que están acá en Australia se van a sentir identificados en esa sensación de vivir entre dos idiomas, que bueno, no estamos tan acostumbrados, y encontrar palabras en ambos idiomas. Pero sí, habla sobre, bueno, primero una ruptura de amor, que fue el principio de mi travesía, y después pasa por encontrar la definición de homesick, que creo que nos define a muchos migrantes, el ir a través de nuestros sueños, y al final del libro habla sobre las reflexiones desde hoy a Australia, volviendo a pasar por todo un poco ese duelo migratorio otra vez cuando decidí llegar a Australia.
Desde tu perspectiva, desde tus vivencias personales, ¿cuánto tarda una persona en, como decías, en homesick, ¿no? En dejar ese sentimiento de ausencia, ¿no? O de necesidad de gente cercana cuando vive en el extranjero? ¿Uno se recupera? O, es decir, a pesar de que pase el tiempo, siempre hay una espinita clavada, ¿no? Que hace que nunca te sientas del todo lleno, completo.
Me encantaría dar una respuesta un poco más positiva, pero creo que siempre vamos a tener ese como corazón partido, corazón dividido entre un lugar y el otro, por más que empecemos a hacer hogar en ese nuevo lugar que elegimos como propio, siempre vamos a tener algo que nos falta, y ahora viviendo la experiencia de mudarme a un nuevo país, como es Australia para mí, el corazón se vuelve a dividir y tengo un pedacito de mi corazón en Argentina, un pedacito de mi corazón en Barcelona y ahora un pedacito de mi corazón en Australia. Así que creo que solo vamos aprendiendo a convivir con eso y encontrando formas de hacer propio ese nuevo lugar y encontrar el hogar en pequeñas cosas, como puede ser cocinar una receta de nuestros abuelos o encontrar ese cafecito que nos gusta. Bueno, amigos, familia, viste que uno va como generando ese nuevo espacio, pero yo creo que el corazón siempre sigue ahí dividido.
Háblanos de esa decisión de escribir el libro en dos idiomas. ¿Por qué decidiste incluir no solo español, sino también en el inglés, ¿no? en esta publicación?
En principio yo arranqué a escribir en español porque arranqué a escribirlo cuando estaba viviendo en Barcelona y era como un diario íntimo, pero muchas veces me pasaban que había ciertas definiciones que yo encontraba para poder expresar lo que me estaba pasando que eran en otro idioma. Me pasó con la palabra saudachis en portugués o homesick en inglés, que me daban como una perspectiva nueva. Y al llegar a Australia y empezar a vivir en inglés y a que todo mi entorno se moviera en inglés, no pude dejar de lado todo lo que me dio esa nueva experiencia. Entonces, al escribir desde otro idioma, es como que tenemos una personalidad distinta, como que nos ayuda a verlo desde una perspectiva nueva. Entonces, creo que esa es como un poco la explicación. No quería dejar de compartir con el lector toda la experiencia que me dio escribir en inglés y la nueva perspectiva que me dio sobre los temas o lo que me estaba pasando. Y también tampoco podía hacerlo simplemente en inglés porque hubiera dejado también una gran parte mía como es el español. Entonces sentí que era la combinación perfecta. Es un flip around book, que si lo abrís de un lado está en español y si lo das vuelta y lo abrís del otro está en inglés. Entonces también es jugar un poco con la creatividad, que bueno, al final es lo que nos guía al publicar un libro, para que el lector tenga la experiencia en ambos idiomas.
Se trata, Belén, de tu primera publicación. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de escritura, si te gusta, ¿no? Escribir, cómo ha sido y sobre todo cuáles han sido las mayores dificultades a las que te has enfrentado.
Bueno, en principio yo arranqué a escribirlo sin saber que estaba escribiendo un libro. Creo que eso es como lo que más me caracterizó en este libro, porque arranqué a escribir simplemente para entenderme, como le puede pasar a cualquier migrante, tratar de encontrar respuestas a lo que le está pasando, tratar de dejar algo plasmado también para volver en un futuro, pero no pensando en que iba a ser un libro. Y al transformarlo en libro, creo que lo más difícil es compartir con el mundo todo eso que tenía guardado o que no todo el mundo sabía que me estaba pasando. Sobre todo es como publicar tu propio diario, un diario íntimo que uno no tenía pensado publicar. Así que el proceso de contarle al mundo y de abrir como mi corazón, creo que fue lo más difícil. Sigue siendo todavía como la parte más compleja del proceso. Pero también confiando en que el libro puede ayudar a muchos migrantes que están pasando por lo mismo. Migrantes o personas que estén pasando por un cambio grande. Creo que yo, por mi propia historia, me imagino migrantes leyéndolo, pero cualquiera que se haya mudado de una ciudad a la otra o que haya hecho un cambio de carrera importante, deja como ese mismo vacío que por ahí sentimos los migrantes. Así que espero que el libro pueda acompañar a todas esas personas y que tenga un poco más de sentido este compartir mi corazón.
Belén, ¿con qué apoyo has contado a la hora de publicar esta primera edición o este primer libro? Creo que hay gente de tu propia familia también involucrada, ¿no?, en este proyecto.
Sí, bueno, el apoyo creo que es de todo el mundo, porque en principio un cambio así tan radical de escribir un libro y publicarlo, necesitas tener como esa red de contención. Creo que en todo mi proceso de vida, pero también migratorio, conté con mucho apoyo de familia y amigos. Principalmente mi hermana, en este caso, que fue la ilustradora del libro, le da también a todos los poemas y todas las reflexiones que yo escribo un toque extra y algo que ella interpretó y ilustró. Así que eso, la verdad que me pone muy contenta. Ella va a estar en la presentación, ella vive también en Barcelona, pero va a venir a Melbourne para la presentación, así que también me encanta compartir eso con ella. Pero bueno, la verdad que toda mi familia y todos mis amigos estuvieron acompañándome mucho y tratando de que este libro sea un éxito, así que también les agradezco a cada uno de ellos. Y de ponerse contentos también por mi propio proceso, aunque sea también a la distancia, porque muchos no están acá en Melbourne y supongo que ellos también extrañan y también tienen un costo de mi decisión de estar lejos, así que les agradezco también a todos ellos.
¿Qué tiene la poesía, Belén, para ti, desde tu posición, que te ha hecho escribir, ¿no?, poemas o dirigir un poco el tema hacia este tipo de escritura?
Yo creo que la poesía nos da mucha flexibilidad. La verdad es que yo no sabía que eran poemas hasta que arranqué un curso de escritura y me explicaron lo que era un poema, y tenía como la idea de poemas del colegio como muy estricto y muy riguroso, de grandes artistas, pero el poema tiene mucha flexibilidad y al final te ayuda a expresar cosas que de otra forma no podrías expresar. Mi libro son todos poemas más bien cortos que te van llevando a través de mis diferentes experiencias, y lo que logra eso es darme mucha flexibilidad, porque no es una historia que tenés que ir continuando, donde hay personajes, desarrollo de personajes, es más, te ayuda más a expresar lo que realmente te está pasando y sin necesidad de tener que explicar tanto el contexto. Yo creo que si me hubieran dicho hace un par de años que iba a escribir un libro de poemas, no les hubiese creído, porque mi idea de los poemas era eso, algo como muy estructurado, con muchas reglas, pero es todo lo contrario, es pura flexibilidad y creatividad y te permite jugar con las metáforas, con lo que decís, con lo que dejás de decir, y le da al lector mucho más juego también. Al no darle todo resuelto, el lector puede también tener una participación muy activa sobre esa misma lectura.
Pues Belén, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, te deseo muchísimos éxitos y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Bueno, pues muchas gracias, Noelia. Y ahora vamos con la última pausa, pero no te vayas, que ya mismo regresamos con toda la información sobre la última jornada de la AFL. Ya estamos en tiempo de deporte, tenemos con nosotros a Noelia Blasco, que nos va a traer las últimas noticias de la AFL. Hola Noelia, ¿cómo estás?
Hola Gonzalo, pues mira, preparada ya para contarte lo último en información sobre la AFL. Como dices, estamos ya en la recta final de la temporada, solo queda una jornada por delante, así que la cosa está más intensa y emocionante que nunca. Vamos a comenzar a repasar lo que ha dado de sí este pasado fin de semana. Hablamos de Greater Western Sydney, que dominó a Gold Coast. Logró una victoria por 35 puntos, 76-111, y se asegura de esta manera pues un lugar en la final ya de este próximo mes de septiembre. Y solo una derrota aplastante contra los Saints podría impedir realmente que el equipo jugara pues su tercera final consecutiva. Por otro lado, la derrota deja a Gold Coast pues con una necesidad de ganar partidos que resta contra Port Adelaide y Essendon para asegurarse su primera participación, la que sería la primera en las finales. Los Giants sí que no pudieron contar con jugadores importantes, clave como Stringer, como Hogan, Buckley o Kelly. Se mantuvieron, a pesar de esa ausencia, bastante firmes desde el principio del partido. Y destacamos pues a Harry Bronson con 4 goles y a Finn Callaghan y King Green con una pues estupenda actuación en el centro del campo. En el caso de Carlton, pues lograron una contundente victoria ante Port Adelaide por 118-63. McKay anotó 7 goles, impresionante, resultando por ser la mejor marca personal de su carrera. Acabó el partido francamente contento. Y junto con el buen regreso de Sam Walsh, que por cierto estuvo 10 semanas de baja por lesión, pues el Port tuvo muy poco de su lado realmente en el Marvel Stadium. Carlton comenzó muy fuerte desde el principio de partido, marcaron 7 goles en el primer cuarto y lograron pues la mejor marca de primera mitad de la temporada. Fueron pues eso, estuvieron muy acertados, rápidos, ágiles, parecían realmente un equipo muy diferente al que había perdido 7 de sus últimos 8 partidos, dieron la verdad otra imagen. Y por otro lado, la situación sí que empeoró un poco para el Power, porque en los primeros minutos salió sufrió una lesión de tobillo en la primera mitad del partido, aunque bueno, pues no pareció nada grave, pudo volver otra vez al terreno de juego, pero a partir de ahí pues no se le vio desde luego en su mejor nivel. Y por otro lado, hablamos de Jack Gunston, que hundió prácticamente él a Melbourne con 7 goles, y Hawthorn venció 92-56 con un ojo también ya en las finales. Hawthorn prácticamente se aseguró esa plaza con una victoria muy fácil sobre Melbourne. De hecho, dominaron desde el inicio del partido y la próxima semana en el GABA se enfrentarán al actual campeón, a Brisbane Lions, en uno de los encuentros, pues digamos, de la jornada que definirá realmente la clasificación final de esos 8 equipos que jugarán las finales. Los Halcones se mantienen quintos, 2 victorias seguidas han conseguido en los últimos partidos y con posibilidad todavía de escalar alguna posición. Y hablamos de los Crows, que han roto una racha de 9 años de derrotas contra los Magpies. Vencieron un partido emocionante, muy ajustado también. Se aseguran un puesto entre los 2 primeros tras vencer 59-56 y permanecer líderes. Y eso que llegaron a perder por 25 puntos. Adelaide terminó primero de cara a la final. Se derrota a North Melbourne, que es el 17 clasificado el próximo sábado, pero de momento pues parece ser que mantendría esa plaza. Collingwood, 5 derrotas en los últimos 6 partidos, es cuarto, está pues casi casi un callejón sin salida, luchando por esas posiciones antes del partido del próximo viernes. Y los Crowns pues fueron superados por Collingwood, que empezó con mucha fuerza, pero pues finalmente no fue suficiente para vencer al que es el líder de la clasificación. Y por otro lado, pues hablamos de una victoria pues aplastante, podríamos decir, de North Melbourne contra Richmond, 135-87. los canguros pues llegaron a liderar por 8 puntos al descanso. Se alejaron, eso sí, con un tercer cuarto de 8 goles. La mala noticia fue que Thurer tuvo que retirarse con un problema también en el tobillo, cojeando en el segundo cuarto, se torció el pie y bueno, pues esa fue la nota negativa. Y por su parte, pues Blastoise de los Tigers también sufrió otra lesión en el tobillo tras otra caída. En el caso de Paul Cortins, el delantero marcó 5 goles, que se convirtió en su mejor marca personal. Y en cuanto a Geelong Cats, pues hundieron a los Swans 111-68, se mantienen segundos en la clasificación. Ofrecieron pues toda una retahíla, una demostración de buen juego. Esta vez lo hicieron frente a un rival poderoso, porque es cierto que los últimos partidos habían sido contra rivales no tan altos en la clasificación. Pero en esta ocasión sí que han demostrado pues estar a un nivel importante. Jeremy Cameron sí que estuvo buscando llegar a los 100 goles, por cierto, esa cifra redonda, pero esta vez pues no tuvo suerte y fueron sus compañeros los que tiraron de acierto, como Shannon Deal, que marcó 4 goles antes del descanso, pues para llegar a ese resultado de 111. Y hablamos de los Dogs, que aplastaron a West Coast Eagles, se aseguran una victoria por 94 puntos, 126-32. Es la cuarta consecutiva para los Bulldogs y mantienen vivas sus esperanzas de llegar a la final a falta de una jornada, como decía, para que acabe esta temporada. La victoria coloca a los Bulldogs en el 8º puesto y ahora pues necesitan derrotar a Fremantle la próxima semana para consolidar ese puesto. Por cierto, debutó Jordan Croft con 2 goles, hizo buenos números también. El delantero, recordamos que es hijo de Matthew Croft, que jugó pues casi 190 partidos con el club, principalmente en defensa. Y la nota negativa pues fue la lesión de McNeil, que fue sustituido en el tercer cuarto tras pues un pequeño golpe en la cadera. La mala noticia es que West Coast pues sigue con esa dinámica absolutamente negativa, muy pobre. Gonzalo con solo una victoria este año y sigue colista en la clasificación.
Pues muy bien, Noelia, pues muy detallado reporte. Ya se acercan las finales, así que muchísimas gracias y hasta la próxima, Noelia.
Estaremos atentos. Gracias, Gonzalo. Un saludo.
Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirme te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a 1:00 p.m. en vivo por la radio, pero también puedes hacerlo cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au/spanish. También puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. También nos puedes seguir por Facebook en nuestra página SBS Spanish Australia en español. Que tengas un buen día y, como siempre, estaremos de nuevo al aire mañana 1:00. Hasta entonces.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.